estaba Lito Vitale, el bandoneón de Rodolfo Mederos, y como si fuera magia, bueno, la radio dicen que es magia, quién sabe, tal vez se corporiza la voz esa que estaba cantando, que es la de Machi Rufino. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias.
¿Cómo va?
Muchas gracias. Bien, bien, todo bien.
¿Eso fue en vivo lo que estábamos escuchando?
Sí, eso fue en Villa Gesell, un homenaje que se hizo a Spinetta al año de su muerte, o sea, en el 2013.
Hace poco recordábamos aquel Bandas Eternas, ese momento increíble, ¿no?
Se cumplieron 15 años.
Sí, sí, y parece que fue ayer.
Parece que fue ayer, pero bueno, no fue ayer.
No fue
son
ayer.
Son 15 años más.
Es un montón de tiempo, sí, es un montón de tiempo, pero ayer, también la memoria de esos conciertos está muy presente y es muy potente, y la música que se hizo ahí fue como un legado que dejó el flaco, ¿no?
Bueno, mucha gente me dice, Luis sabía que tenía un problema de salud y demás. No me consta que supieran, ni él ni nadie. O sea que fue una casualidad eso, que después enfermó y demás, ¿no? Pero claro, visto ahora a la distancia, es como si, bueno, sí, dejó un legado.
Inconscientemente, dejó un legado. Sí, sí. ¿Y vos lo recordás seguido?
Bueno, sí, porque además de haber tocado mucho con él, no solamente en Invisible, sino que después a posteriori de eso participé en varias grabaciones, Mondo di Cromo, Tester de Violencia, y ahí toqué 2 años más en vivo con él. Después hice Fuego Gris, después La 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 con Fito Páez, sí, también. Después hice algunas grabaciones sueltas, Tres Agujas, que lo hicimos con Lito Vitales.
Sí, hace poco lo escuchamos.
Y después hicimos también una versión del Rey Lloró, de Lito Nevia. O sea que toqué muchísimos años, grabé muchos discos con él, pero además de eso fuimos amigos, independientemente del hecho de que tocáramos o no tocáramos juntos. Y eso es lo que pesa, ¿no? En mi caso, porque las personas no tienen reemplazo. Y el lugar que lo ocupaba en mi vida quedó vacío.
Vacante.
¿Sí?
Nos visita Machi Rufino, entre otras cosas, para invitarnos a la presentación del disco Epumer Machi Jodurcha en vivo, que será en diciembre, 21 de diciembre a las 22:30 en Vivo Club Uriarte 1658, disco que ya empezaron a presentar.
Sí, porque justo nos agarró la pandemia cuando grabamos el disco y quedó ahí en el freezer. Y bueno, lo sacamos este año no, pero lo estamos presentando. Nosotros no tenemos actividad así de festivales y ese tipo de cosas, ¿no? Así que lo estamos tocando y este sábado que viene tenemos una invitada muy especial, que es Brenda Martin,
sí,
la bajista de Lucas Sativa, que va a
Qué
tocar
bueno.
con nosotros. Así que estamos, bueno, es la última fecha del año, ¿no? Ya cerramos el año y por supuesto los esperamos.
¿Y cómo fue, después de haber grabado ese disco en pandemia, encontrarse con esas canciones en el vivo o encontrarles la vuelta a esas canciones?
Sí. Mira, nosotros hacía rato que queríamos grabar un disco en vivo. Inclusive habíamos hecho un intento que después no nos convenció. Y bueno, esto lo hicimos en la Usina del Arte y cuando lo pudimos escuchar, porque cuando vino la pandemia no se podía hacer nada.
Sí, sí.
Y eso ya después fue a las manos de dos personas que lo mezclaron en primer lugar y después lo masterizaron. César Silo fue el que lo masterizó y Nico Sanucci fue el que lo mezcló. Y cuando lo escuchamos nos encantó. Dijimos, sí, por supuesto. Así que ahí lo sacamos y realmente nos da mucho placer escucharlo. Nos parece que está muy bien.
Tenemos algo para escuchar del material, pero el trío con Lito Vitale en la tele, en el estudio de Lito.
Sí,
otra
sí.
vez Lito aparece ahí aunando.
Es que Lito fue el productor del primer disco. Fue productor discográfico. Después hubo una desinteligencia entre la producción y el sello, que ya no existe, en un sello de San Luis. Pero, digamos, el primer disco, él fue el productor. Así que tenemos un lazo con él, además de que tanto Lito como Cristian fueron músicos de él en algún momento.
Y Lito Pumerton.
Sí.
Y Cristian Jodurcha.
Y Cristian Jodurcha.
Quienes completan el trío.
Y en el caso mío, también, porque yo toqué hace mil años una banda que se llamaba Tantor, con Héctor Stark, y Lito Vitale, que era muy chico, fue tecladista, está en el primer disco de Tantor. Me acuerdo que fuimos a pedirle permiso a los padres para que lo dejaran participar.
A Don Villester.
Claro, a Don Villester, exactamente. Así que tenemos ahí un lazo. Además, mi hijo, que es bajista también.
Que estaba tocando ahí en lo que escuchamos de Mederos.
Sí, él estaba tocando el bajo.
Estaba tocando el bajo ahí, sí. Tu hijo.
Pero él además toca con Lito hace como más de 20 años que toca. Es bajista de su banda, de él y de Baglietto, etcétera, ¿no? Así que tenemos un lazo de amistad muy fuerte.
¿Y cómo toca tu hijo, Machi?
Y digamos que su debut fue en un homenaje a Jaco Pastorius. Aquella figura,
tranqui.
Sí, que lo invitaron a tocar. Y los demás bajistas eran Guillermo Badalá, Javier Marosetti, Marcelo Torres, y hay uno más que se me escapa, y él.
Descose, entonces.
Claro, y era la primera vez que se subía a un escenario, nunca lo había hecho. Así que arrancó de esa manera. Entonces decían, ¿quién es ese pibe? Y bueno, ahora pasaron los años, tiene una banda que se llama Rufa y otra banda que se llama La Set, que ahora vuelve después de más de 20 años de no tocar, con un disco y demás. Y bueno, a mí me llena de orgullo que él toque de la manera que toca. Es un gran músico y es una gran persona, y es el padre de mi nieta.
Machi Rufino nos visita, van a estar presentando el disco Epumer Machi Jodurcha en vivo el 21 de diciembre a las 22:30 en Bebop, y va a sonar más o menos así.
Oh,
suena el trío Epumer, Machi, Jodurcha, y ustedes podrán ir a verlos y escucharlos el 21 de diciembre a las 22:30 en Bebop Club en Uriarte 1658, en el barrio de Palermo. Entradas que se consiguen ya mismo, podés meterte en bebopclub.com.ar y reservar tu entrada. Esto que escuchábamos era Lilu, y ahí se sumaba Lito Vitale, porque era parte del programa anfitrión que tenía en la tele y que convocaba a su estudio a diferentes músicos.
Así es, así es.
Me contabas fuera de micrófono que más allá de tu trayecto por bandas fundamentales del rock argentino, tuviste tu etapa yacera.
Así
que
es.
¿Fue posterior al rock?
No, fue entre medio.
¿Entre medio?
Fue entre medio, en la época que yo grabé...
¿Pero Mundo... antes no habías hecho jazz?
No. En la época de Mondo di Cromo fue. Uh-huh. Un día me llama por teléfono un señor a quien yo conocía solamente de nombre, Babi López Furst, Rubén Babi López Furst. Y nada, me dijo, mirá, soy fulano de tal, tengo un trío, me quedé sin bajista, quería saber si te interesa. Y yo le dije, bueno, sí. Y me dijo, bueno, dame una dirección que te mando las partituras y tal día nos encontramos en tal lugar. Así fue, obviamente, me hizo un casting, digamos, ¿no? Yo llegué y eligió el tema más difícil de todos para tocar y terminé de tocar y, bueno, se quedó encantado y toqué 4 años con él. El primer año en trío y después se sumó otro gran pianista argentino, Jorge Navarro, Jorge Pampero
Maestro.
Navarro. Y de alguna manera eso fue... una puerta que se abrió, que los músicos de jazz decían, ah, vos sos el bajista de Babi, sí, sí. Y entonces empecé a recibir propuestas que, por supuesto, las aceptaba todas, de tríos, cuartetos, quintetos, big band, etc.
¿Y eso modificó en algo tu forma de tocar, haber pasado por esa experiencia jazzera?
Mira, yo creo que no, porque yo siempre escuché todo tipo de música, ¿no? Y no, tuve esa apertura. Y yo creo que cuando estás abierto, me encanta la música... de Brasil, por ejemplo, pero me encanta el flamenco español. O sea, a mí me gusta todo. Es más lo que me gusta que lo que no me gusta. Por supuesto que tocar jazz de verdad y tocar con semejantes monstruos, yo venía de otro palo, digamos, ¿no? Al principio estaba como medio perdido, pero fue una gran escuela y a mí me encanta el jazz y bueno, nada, de alguna manera pude canalizar eso de la mejor manera, pero al mismo tiempo seguía tocando... En proyectos rockeros. Por ejemplo, recuerdo de estar haciendo la presentación de Mondo di Cromo con Spinetta en el Teatro Coliseo y terminaba y me iba corriendo a la trastienda, a la vieja trastienda que estaba en Palermo, a tocar con Babi López Furst y Jorge Navarro, que me esperaban y miraban al reloj a ver si yo llegaba a tiempo. O sea, a mí eso me encantaba.
¿Cómo fue, y te llevo a lo que te preguntaba Mariana, por ahí a ahondar un poquito más en el tema, de este disco que están presentando en la pandemia, que contabas que lo crearon, sin en ese momento poder testearlo, entre comillas, con la gente, sin poder darlo a conocer en ese momento de la manera que ustedes quisieron? Sí. ¿Cómo fue ese proceso donde faltaba algo?
Mirá, en realidad no lo podíamos testear ni nosotros, porque no estaba sin mezclar, o sea, teníamos los tracks... sin mezclar, y teníamos una idea aproximada. Vos sabés que hasta que no se mezcla y se corrigen por ahí cosas y qué sé yo, no tenés una... Así que fue una frustración, ¿no? Porque creo que todo el mundo la sintió de alguna manera, cada uno en su trabajo, en su actividad normal, ¿no? Grabamos un disco y no pudimos hacer más nada. Así que, como decía recién, cuando lo pudimos... terminar el disco fue realmente una sensación así de satisfacción, porque nos dimos cuenta que estaba bien, ¿no? que estaba como para mostrarlo ya, ayer, digamos.
Y este sábado lo van a tocar en vivo, en Vivo Club, ahí en Uriarte 1658. Tenemos las noticias ahora. ¿Te quedas un ratito más, Machi?
No.
Así hablamos de algo que nos quedó en el tintero, que hablamos fuera de aire, pero bueno. Así lo compartimos con todos y con todas. Machi Rufino nos visita aquí en Flores Negras. Ahora 6:30 de la tarde, las noticias, y luego seguimos con ustedes.
Machando ruso sangre, impiden verla. Oh,
increíble lo que estamos escuchando, Jugo de Lúcuma, y nuestro invitado Machi Rufino es el bajo ese que ustedes escuchaban, que lo pedimos, se lo pedimos a Pepe Undiano, un fenómeno que corrió ahí con sus dedos sobre el teclado para conseguirlo, porque decía Machi que ahí hay algo yacero en ese, sí, en sí, ese bajo.
Sí.
Que vos lo aplicaste antes de estudiar y antes de hacer jazz.
Exactamente, pero había escuchado música de todo tipo desde muy pequeño y creo que eso hacía que alguna idea por ahí andaba dando vueltas, seguramente tomada de alguien superior, y la podía aplicar en algo que yo estaba haciendo.
Nos escribe aquí Roberto de Maschwitz, oyente de la radio, dice, qué alegría escucharlo a Machi Rufino, por favor, mándenle un saludo, un bajista de nivel indiscutible, dice Roberto de Maschwitz.
Muchísimas gracias, Roberto.
Y bueno, y si ustedes lo quieren escuchar en vivo, ya saben, este sábado se van ahí a Uriarte 1658, Bebop Club, a las... ¿A qué hora? 22:30. Buen horario para un sábado.
¿Perdón?
Buen horario para un sábado.
Bueno, sí.
Porque es tardecito.
Sí,
está sí, bueno a tomar sí. una copa ahí y a escuchar sobre todo a Spumer, Machi Jodurcha en vivo, el disco que está presentando el trío de Machi Rufino, Lito Spumer y, que no se me escape el nombre, Cristian Jodurcha.
Cristian Jodurcha y con una invitada especial que es Brenda Martin.
Espectacular.
Que va a tocar con nosotros. Y además las entradas se pueden comprar vía web
sí.
por Passline. Passline, ahí uno entra y busca el show y lo puede.
Y ya va con su lugar sí. reservado. Antes de que te vayas, Machi, tenemos por ahí para escuchar algo de tu paso por Papos Blues, pero antes queremos que nos cuentes cómo fue la experiencia, todo lo que se pueda contar y todo lo que se pueda contar en un ratito, de tocar con ese monstruo que era Papo.
Bueno, fue simplemente así, vino otro amigo mío, Héctor Stark, a casa, yo vivía en Palermo en esa época, y me dijo, no sabes con quién estoy. Y entonces se asoma la cara de Papo en la puerta. Yo ya lo conocía, Papo, ¿no? Pero Papo era muy gracioso, le gustaba hacer caras, disfrazarse, etc.
Hay fotos que atestiguan eso.
Sí, y bueno, y entonces no sé cómo fue que quedamos en tocar esa misma noche, así medio de prepo, en un concierto de otra banda, que hacía un concierto en el centro, en un teatro en el centro. Y el baterista era Black Amaya. Uh-huh. ¿No? Y bueno, y tocamos, y me acuerdo que fue, la gente estaba re feliz, y en el hall del teatro, ya después de haber tocado, Papo me suelta aquello de tenemos que hablar, con esa voz de trueno que tenía. Y el tenemos que hablar fue la propuesta de entrar a Papos Blues, me dijo yo estoy con Pomo, bla, bla, bla. Yo no lo conocía a Pomo, y ahí arranqué con él. Y tocamos más de un año juntos, lo cual era bastante raro porque Papo cambiaba de músico frecuentemente, ¿no? Los tres primeros discos de Papo Blues son todos con músicos distintos. Así que,
¿por cuestiones humanas o musicales?
Por cuestiones de todo tipo, no sé, él era así, se cansaba de algo o por eso entusiasmaba con otro músico. El segundo disco, por ejemplo, es un misterio. Nadie sabe quién toca, ni, no lo dicen los créditos. El primero sí, porque toca David Lebón y Black Amaya. Pero en el segundo no se sabe. Y en el tercero, que hoy por hoy está considerado como un disco de culto, el famoso Papos Blues 3, el que tiene Sucio y Desprolijo, el que tiene justamente el sur de la ciudad. Se transformó como en un disco de culto y después, bueno, ya de ahí yo pasé junto con Pomo, pero también vale la pena aclarar porque la gente dice Spinetta le robaba las bases a Papo, no es así, no estábamos tocando con Papo cuando Luis me hizo la propuesta de tocar con él y hacer lo que después se transformó en Invisible. No es que me dijo dejalo a Papo y vení conmigo, eso no existió. No existió nunca.
Lo que vamos a escuchar es El Sur de la Ciudad, acá estás cantando.
Ahí estoy cantando, que también fue por iniciativa de Papo, porque yo no recuerdo haberle dicho, quiero cantar el tema, no sé cómo se dio, pero fue. Yo no me considero un cantante, está claro, ¿viste? Pero bueno, hago lo que puedo.
Nos vamos a ir escuchando entonces a Papos Blues con la voz de Machi Rufino, El Sur de la Ciudad, eso es lo que sonará. Te agradecemos, maestro, por habernos visitado aquí. Mucho éxito el sábado con la presentación del disco.
Muchas gracias. Un placer haber estado acá.